Los pueblos latinoamericanos tenemos que aprender a defender nuestra identidad. Esta guerra que se nos hace es económica, ideológica y cultural. Buscan que los pueblos nieguen sus identidades porque con la estandarización de la cultura norteamericana es muy fácil dominar el mundo.
Son palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel el pasado domingo 24 de febrero tras ejercer su derecho al voto en La Habana.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, un espacio de información alternativa en el que hablaremos sobre la situación actual de Venezuela y los intentos por acabar con la revolución bolivariana, pero también sobre los ataques que continúan propiciándose contra Cuba. Comenzamos Cuba Información Radio. El tema de Venezuela ha llegado por segunda vez en muy poco tiempo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a instancias increíblemente de Estados Unidos. Por supuesto, allí ha habido un no rotundo a cualquier solución, a cualquier intervención militar por parte de Estados Unidos, como es la pretensión clarísimamente ya de la oposición de la derecha venezolana. Y hemos contemplado atónitos el reality show de este fin de semana pasado en el que una supuesta ayuda humanitaria que nadie demandó desde Venezuela, una ayuda humanitaria que jamás puede ser considerada como tal cuando tiene descarados fines políticos, tal como denunció Cruz Roja y las propias Naciones Unidas, bueno, pues quería ser introducida a la fuerza como una especie de caballo de Troya en Venezuela. A partir de ahí vamos a ir comentando una serie de elementos que han sido, bueno, pues fake news, argumentaciones y falsos positivos por parte de Colombia, de Estados Unidos y otros países o gobiernos satélites en la región para tratar de justificar, de argumentar una posible intervención de algún tipo en Venezuela, partiendo de que estos gobiernos desconocen al presidente constitucional Nicolás Maduro. Bueno, pues adelante el reality show.
Sí, ahí hay muchísimas cosas a tener en cuenta, ¿no? Una de las principales, creo yo, que además hemos vivido a nivel global, es el gran peso que han tenido los medios de comunicación y también las redes sociales, ¿no? A este sentido, o sea, alrededor de esto sí que me gustaría mencionar un libro que además se puede descargar de forma gratuita en Cuba Debate, que se llama Estados Unidos y la guerra 4G de Rafael González Morales, que habla un poco cómo ha sido toda esta manera de crear una nueva tensión a nivel global y sobre todo de implicar a muchísimos más actores que en guerras de otros tiempos, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que hemos vivido estos días, sobre todo el día viernes con el concierto y el día sábado con la supuesta intervención humanitaria, ha sido un boom de las redes sociales, ¿no? Y eso es una cosa también a valorar por el hecho de que todas estas cosas están generando una matriz de opinión muy fuerte y sobre todo en sectores que en otras ocasiones que quizás los medios tradicionales no llegan, ¿no? Por ejemplo, en población mucho más joven que está más pendiente de redes sociales. Y eso es una cosa que bueno, que es muy preocupante sobre todo y también nos ha de hacer mirar a dónde son los campos de batalla, ¿no? Que ahora los campos de batalla parece que no solamente están en el campo mismo, sino también están en la esfera virtual, ¿no? Y además, lo curioso de eso es la manera en la que tienen la capacidad de capitalizarlo, es decir, tienen muchísimos medios para poder ejercer ese poder, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, con un discurso muy marcado que es extremadamente agresivo, pero siempre vinculando la agresividad a los seguidores de Maduro, ¿no? Y eso de Maduro y de la revolución bolivariana y desprestigiando cualquier tipo de argumento que se da, que además se da con pruebas, ¿no? Y eso es una cosa que desde luego nos choca muchísimo, ¿no? Porque cuando vemos a Reaza, por ejemplo, en las Naciones Unidas, él mismo está presentando las pruebas de cómo, por ejemplo, los violentos en la frontera han sido justamente la oposición venezolana y la utilización completamente mezquina de personas de Colombia mismo, que eran los que lanzaban piedras, los que quemaron la supuesta ayuda humanitaria y demás, ¿no? Esto no quita para quitarles la culpabilidad de la gente que participó en ello, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que ha habido una utilización de personas con bajos recursos dentro de Colombia que han sido utilizados en primera línea de fuego, que podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Que no pasó porque sabemos que no era la política de la revolución bolivariana, pero sí que fueron utilizados para hacer cócteles molotov, para tirar piedras, es decir, la primera línea de fuego es esa.
El lumpen, ¿no? El histórico lumpen utilizado por la burguesía contra cualquier, en este caso, un proceso revolucionario.
Eso es, y además otra de las cosas que vemos es que cuando Guaidó sale a decir que los muertos no importan porque esos son la base para crear una nueva Venezuela y demás, claro, no le importan porque no pertenecen a su clase, y eso lo vemos cuando contraponemos la realidad del concierto, cuando veíamos además la imagen muy icónica que se movió también por redes sociales de una zona VIP y una zona donde estaba el resto de personas. Pero
sí,
claro,
había casi 200 metros entre los que habían pagado dinero y eran los VIP, los principales, y el populacho, ¿no?
Y el populacho, por otro lado, que además eran los que luego en la frontera estaban poniendo su cuerpo en ese espacio, ¿no? Por lo tanto, vemos por ese lado cuál es el modelo de sociedad que quieren crear, en el que esas personas no importan, los han dicho ellos mismos. Y por otro lado, también ya analizando el propio concierto, veíamos una sociedad tremendamente machista, ¿no? Que era la que ellos pretenden construir, ¿no? Y esto lo veíamos no solo con los comentarios que dijeron tanto Miguel Bosé, que fue extremadamente mediático ese comentario de él, faltándole completamente el respeto a Michelle Bachelet, pero además de eso, la elección de las canciones que hubieron, la manera en la que se trató a las artistas, que además de 32 fueron solamente 3, y el trato que recibieron fue completamente diferente al resto de artistas, y luego las canciones que no tenían nada que ver con nada de lo que se pudiera vincular con una reivindicación de solidaridad, de libertad, de democracia y de derechos humanos, que supuestamente era lo que estaban defendiendo, ¿no? Por lo tanto, vemos una sociedad completamente desvirtuada la que ellos pretenden imponer, ¿no?
Yo creo que ha sido un verdadero fracaso, y yo creo que esto además está admitido desde luego por las caras que tenía Luis Almagro, Iván Duque, Sebastián Piñera, el propio Juan Guaidó, la propia noche del sábado, en unas fotografías que danzaron por Twitter con unas caras muy largas, realmente les había salido mala jugada, pero es cierto que bueno, ha servido para de nuevo increpar los ánimos de esa oposición que hace unos años causó más de 100 muertos en las, vamos a decir, protestas callejeras violentas, sobre todo en Caracas y en las zonas limítrofes con Colombia también, pero todo parece indicar que estos son unos ciclos de violencia y luego esto se apaga, ¿no? Porque ellos mismos quedan decepcionados por la propia, digamos, baja autoridad moral y política de la propia oposición que les lleva hacia eso. Y además son personas pagadas en muchos casos, como es el caso de las personas que estaban en la frontera, tomadas de los barrios, tanto de los barrios de Venezuela como muchos de Colombia, e increíblemente personas que en Colombia serían apaleadas por la policía eran ayudadas por la policía colombiana, ayudadas quiero decir, en el sentido de que no hacían absolutamente nada cuando estaban preparando cócteles molotov, ¿no? Son un verdadero festín de mentiras, de fake news y de colaboración increíble con la guerra por parte de artistas, por parte de medios de comunicación, un verdadero esperpento y disparate. Buenas noches.
Muy buenas noches, y bueno, estamos al minuto de la noticia, de todas las noticias que vienen de la República Bolivariana de Venezuela, y también tenemos que exponer cómo una situación en un país, importante país de América Latina y el Caribe, pero dificultades domésticas generadas o creadas desde el exterior, se ha convertido en el epicentro de las noticias o de la de los oligopolios mediáticos a nivel internacional y ya abarca a todo el mundo, abarca a lo que es la verdadera comunidad internacional, no ese selecto grupo que de forma sesgada, de forma hipócrita, los grandes medios de manipulación y desinformación sitúa como, digamos, el tótem de los países que deciden, que determinan, y el resto no aparece, ¿no? No, la comunidad internacional expresada en las Naciones Unidas ya tiene como tema central de su, en este momento, el termómetro político, está en la República Bolivariana de Venezuela. Lo que estamos asistiendo es, y uno dice, ¿en qué tiempo estamos y en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Donde las corporaciones mediáticas, de forma desvergonzada, de forma impúdica, niegan a la opinión pública la verdad de lo que está sucediendo ahí. Son todas las, y podemos ver y hemos visto, la prensa, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, toda la prensa de derecha ultrarreaccionaria, incluida la prensa del Estado español, toda aparece las imágenes en la página principal de las acciones o la puesta en escena en los shows que protagoniza el autoproclamado Juan Guaidó. Está invisibilizado el pueblo bolivariano, está totalmente invisibilizado, está incluso yo he estado viendo y siguiendo paso a paso a través de Telesur, prestigioso medio de comunicación y de verdadera información, también Rusia Today, la televisión cubana por supuesto, y vemos que no aparece, por ejemplo, una caravana de motoristas apoyando a la revolución bolivariana, apoyando al presidente legítimo, el compañero Nicolás Maduro. Eso no aparece. No aparece las personas, y puede aparecer las dos. Uno ve Telesur y ve las dos partes. Se compara, incluso detallan el proceso, qué está ocurriendo. No, aquí te dan las noticias y te dan solamente la parte de la gente que apoyan a un individuo que ya sabemos quién es, ya se sabe quién es Juan Guaidó, cómo surgió, de dónde vino, dónde fue, dónde se preparó, quién lo preparó. Exactamente. O sea, ya sabemos quién es el individuo. Incluso un individuo que se autoproclama después de que la Casa Blanca, en la persona del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, lo llama. Un individuo que incluso las fuerzas de derecha, de la oposición, digamos, tradicional, por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky, no sabía nada de eso. O sea, la fuerza de derecha no sabía que Guaidó se iba a autoproclamar. No sabía. Estamos hablando de un diputado que aparece en la escena de forma incluso extraña, porque no le correspondía a él ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional Venezolana. Recordemos que está en desacato, no le correspondía. Era un tal Mejía, y resulta que aparece Guaidó. Y una vez que recibe la orden de la Casa Blanca, se autoproclama. Claro, los cálculos del imperialismo siempre son erráticos cuando no toma en cuenta la profundidad de los procesos revolucionarios, como el caso de la República Bolivariana de Venezuela, como ha sido en el caso de la Revolución Cubana y el pueblo cubano. O sea, han hecho un cálculo donde lanzan, digamos, a un callejón sin salida, al matadero, probablemente a este individuo, y piensan que con ese poder político, económico, financiero, etcétera, 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 una inmensa mayoría de países van a reconocer a Guaidó, él va a desarticular la unidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y eso era lo que necesita el imperio para intervenir directamente. Es decir, que toda la maquinaria de injerencia de guerrerista del imperialismo norteamericano estaba
activada para el escenario durante un mes en el cual Guaidó, autoproclamado, por cierto, ese artículo tan esgrimido, el 233 de la Constitución, está totalmente manipulado, totalmente ha sido horroroso, es una violación de la ley, de la Constitución bolivariana, y Estados Unidos se ha quedado ahora en una situación muy complicada, también para el país, pero muy complicada para el imperialismo norteamericano y para el propio Juan Guaidó, que ahora está, hay una orden del Tribunal Supremo, está en Colombia, a ver qué pasa ahora con esta situación.
Hay otra cuestión también que resalta, ¿no? Que en la propia manera en que la oposición venezolana ha ido cambiando de personas, es decir, hemos visto títeres ya un montón, estaba Capriles, estaba Leopoldo, ahora está Guaidó, es decir, cada vez van saliendo diferentes, ¿no? Pero la dinámica siempre sigue siendo la misma, ¿no? Las órdenes vienen dictadas desde Washington y están cambiando de estrategia, tratando de modificar de alguna manera la correlación de fuerzas, aunque no lo están consiguiendo de ningún modo, y de hecho lo que están haciendo es que muchísima gente se desgaste, es decir, es un discurso que tiene una gran fuerza mediática, eso es verdad, porque tienen ellos los medios de comunicación y además tienen una gran capacidad para moverlo en redes, para generar ese trending topic, pero sobre todo para generar un estar siempre en portada, ¿no? Pero de alguna manera también lo que están haciendo con eso, cuando una y otra vez no lo consiguen y cada vez están quedando peor, porque los fracasos son cada vez más flagrantes, porque en realidad lo que se está invirtiendo es muchísima cantidad de dinero, muchísimo esfuerzo y como todos sabemos, las noticias tienen un periodo de vigencia, ¿no? Por lo tanto, es verdad que están, de alguna manera, están cavando su propia tumba a nivel mediático, porque esto no lo pueden sostener durante mucho tiempo, lo cual nos lleva también a ver cómo está la propia situación regional, ¿no? Es decir, también tenemos la situación de Nicaragua y tenemos la situación de Cuba, en donde cualquiera de estos tres países se han conformado de alguna manera como una especie de eje del mal para Estados Unidos y el ataque va directamente a estos tres países, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que creo que a la hora de analizar Venezuela tenemos que analizarla dentro de ese contexto y sobre todo ver cuáles son las líneas de Washington, ¿no? Porque lamentablemente en el resto de América Latina lo estaban consiguiendo y lo han ido consiguiendo, es decir, armar una capa de ultraderecha en América Latina que ahora hace posible el pensar, por ejemplo, una intervención militar a través de las fronteras de Brasil, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que creo que habría que analizar con mucho detalle y ver también, sobre todo, cuáles son los fallos más flagrantes que están cometiendo.
¡Mala! ¡Malísima! Dice que soy mala, que he hecho de su vida un puro desastre, que no tengo alma. Soy como un diablo en un cuerpo de hembra que seduce y mata.
El pasado 24 de febrero, en el Parque Metropolitano de La Habana, de la capital de Cuba, finalizaba la quinta edición del Festival Internacional de la Salsa. Allí actuaron artistas como Jaila María Monpié, de quien hoy traemos su tema Mala. Escuchamos.
Que no tengo nada. Pena para arrepentirse de decir que yo soy como la mala hierba que crece en las piedras sin pizca de agua, que soy como lluvia que revuelve el lodo, que soy un tornado que acaba con todo. Dices que soy mala como un ciclón. Llamarme mala solo porque tengo un nuevo amor. Dice que soy mala, que inventé motivos para desterrarlo lejos de mi cama, que corté sus alas, que rompí los sueños que lo ilusionaban, que no tengo nada que valga la pena para arrepentirse de decir que yo soy como la mala hierba que crece en las piedras y pizca de agua. Que soy como lluvia que revuelve el lodo. Que soy un tornado que acaba con todo. Dices que soy mala como un ciclón, que no tengo compasión.
Cuba Información.
En noviembre, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución de urgencia por 325 votos contra 240 sobre la situación de derechos humanos en Cuba. Parecen los últimos estertores de quienes aún defienden la llamada posición común europea sobre Cuba, que acaba de ser liquidada. Desde 1996 ha condicionado la cooperación a cambios políticos en la isla. El resultado, un absoluto fracaso. La citada resolución es doblemente cínica. Primero, el Parlamento Europeo parece olvidarse de sus propias violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La xenofobia como política de Estado, la brutalidad policial, el intervencionismo en Siria y otros países. Segundo, el Parlamento Europeo practica una observación muy selectiva que ignora los crímenes de gobiernos amigos como el de Colombia u Honduras, donde se extermina a líderes sociales, el de Argentina, donde las políticas neoliberales traen de nuevo desempleo, hiperinflación y hambre, o el de Israel, cuya represión contra el pueblo palestino ya no tiene límite alguno. Pero lo verdaderamente grotesco es que desde Europa traten de dar lecciones de democracia a Cuba, porque ¿cuál de las constituciones de la Unión Europea ha pasado, como en la isla, una consulta popular de 3 meses en la que ha participado la inmensa mayoría de la población? ¿Qué reforma económica o laboral ha sido consultada, como en Cuba, en las fábricas y universidades de Italia, Francia o Polonia?
Una derrota sin paliativos del gobierno de Estados Unidos ha sido también, en este último fin de semana, la contundente votación en Cuba para dar un sí rotundo a la nueva constitución del país, con una participación de más del 84,4%, con un voto por el sí del 86,85%, con un voto por el no del 9%. Y hay que decir, con un voto del 73% por el sí en relación a todo el voto posible, es decir, a todo el censo. Este es un dato importante porque para la aprobación de la Constitución y también en otros posibles referéndums en Cuba es necesario que exista una mayoría, es decir, más del 50%, no del global de las personas que han votado, sino del total del censo. Y en este caso, desde luego, sigue siendo una votación absolutamente abrumadora y contundente. Y nos preguntamos ahora qué es lo que puede decir el gobierno de Estados Unidos y quienes critican desde los grandes medios de comunicación a Cuba. No solamente porque el pueblo cubano ha dado una demostración de fidelidad absoluta a la revolución, que esto es lo que es esta votación, sino porque además el proceso ha sido, como en ningún otro país del mundo, no existe otro, absolutamente participativo. La gente ha construido la constitución que luego ha votado. Y a mí me gustaría saber qué es lo que pueden decir realmente ahora sobre la democracia cubana. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, desde luego, por ahora yo creo que están más calladitos o pendientes de otras cosas que de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que son unos datos que no le dejan mucho más que decir la típica de que han sido manipulados, de que son fraudulentas, de que son, es decir, lo que estamos acostumbrados cada vez que hay alguien que vota algo diferente a lo que ellos le quieren que voten, ¿no? Por lo tanto, en esa línea no nos esperamos nada nuevo en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido una demostración por parte del pueblo cubano de una gran de una gran fuerza, ¿no? Es decir, fuerza en el sentido de implicación, porque recordemos que esto ha sido un proceso muy largo, la votación era el culmen, pero llevan muchísimo tiempo debatiéndola, es decir, con un montón de, con miles de aportes que se han hecho por parte de toda la ciudadanía, tanto la que residía dentro del país como la que residía fuera. Es súper importante el destacar esa implicación, ¿no? Y esa implicación es también la que muestra y la que tiene la garantía de que los procesos revolucionarios pueden continuar en el tiempo y pueden fortalecerse con cada una de las personas que lo componen, ¿no? Y en esta línea, la Constitución lo que hace es actualizar toda la reglamentación del país, de alguna manera, a los tiempos que corren actualmente, ¿no? Pero sin que por ello se releguen de los principios que hicieron posible la Revolución Cubana, ¿no? Y en ese sentido, la fortaleza reside ahí. Y cualquier cosa que puedan decir de fuera, pues podrán seguir diciéndolas, porque todo el mundo puede decir lo que quiera, pero Cuba también lo puede hacer y lo va a seguir demostrando en la esfera internacional como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido, creo que esta votación es un claro ejemplo de ello y nos da, yo creo que a todo el movimiento de solidaridad, muchísima fuerza y nos permite pensar que Cuba seguirá siendo el faro, a pesar de que en muchísimos otros países hayamos visto que se han visto trastocados otros movimientos o que se han visto más refrenados. Cuba sigue y Cuba seguirá yendo por mucho tiempo.
Uh-huh. Bueno, hay un porcentaje de población, un 9%, que ha dicho no a la Constitución, está en su derecho, pero incluso sumando todos los votos que no han sido sí, estamos hablando de un porcentaje pequeño. Realmente lo importante además en esto es que ha habido más de 130.000 reuniones, asambleas en todo el país, en las fábricas, en los centros de estudio, en las universidades, ha debatido la gente. Incluso hay gente que ha debatido en su centro de trabajo y luego en su barrio. Se han recogido centenares de miles de propuestas de cambio. El término comunismo, por ejemplo, que en la primera propuesta no aparecía, ahora aparece. Y otra serie de cuestiones que se han ido modificando. De acuerdo a las aportaciones de la gente, y ha habido absolutamente libertad de expresión. Ha habido gente que incluso ha querido introducir cosas que la gente luego no ha querido, y algunos que han querido retroceder al capitalismo y sencillamente sus vecinos y el pueblo en general ha dicho que no. Yo creo que poco se puede decir sobre que no sea que Cuba practica la democracia. Desde luego no la democracia formal, la que nos quieren vender los medios de comunicación internacionales, sino una democracia real y adaptada a sus condiciones, que no será perfecta, que seguramente que la tendrán que seguir perfeccionando, pero desde luego esto es una lección. Y recientemente, hablando con personas en La Habana, mucha gente decía, el resultado tiene que ser contundente, porque no solamente es que hay consenso, sino que hay que demostrarlo y hay que decírselo a Estados Unidos. Porque con esta administración, que está absolutamente sin freno y cuesta abajo y capaz de hacer cualquier cosa, hay que ponerle claramente de delante de los morros que el pueblo cubano está unido y que no se va a dejar vencer.
Bueno, tú has apuntado líneas muy importantes sobre el resultado de este referendo para la nueva constitución cubana. También has dicho algo que yo voy a subrayar. Efectivamente, el imperialismo yanqui está, vamos a utilizar las expresiones cubanas, como se dice en Cuba coloquialmente en la calle, está suelto, está desbocado y sin vacunar. El eje del mal, otra vez aparece Cuba en una construcción desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos como eje del mal. Ya pasó
la troika de la tiranía,
la troika, la tiranía, todas estas cosas que tienen, todo este lenguaje guerrerista, intervencionista, que tienen como objetivo precisamente crear matrices de opinión y presionar a gobiernos de países independientes, libres, soberanos, pero que están en las antípodas o en dirección contraria a los intereses de dominación geopolítico del imperialismo norteamericano. La Constitución cubana ha sido una constitución
esta nueva constitución, donde por primera vez se abrió o se dio la posibilidad de participación a todos los cubanos y cubanas residentes en el exterior. Es decir, que a diferencia de la del 1976, esta ha tenido la riqueza de las opiniones, las reflexiones y los aportes también de lo que se dice, bueno, la emigración cubana en el exterior, donde quiera que esté. De modo que cobra más importancia, más relevancia estos resultados que muestran lo que puede ser, lo que se puede hacer y lo que puede, digamos, exponer al mundo un pueblo unido. Un pueblo que, a pesar de las lógicas diferencias que existen en su seno, de ideas, es un pueblo que debate, es un pueblo que tiene también una cultura política, que manifiesta ese sentimiento patriótico y antiimperialista que ha caracterizado al pueblo cubano, a pesar de las campañas. Hay que tener en cuenta que más del 70% de la población cubana actual nació después del triunfo de la revolución. Son casi 60 años de agresiones, de bloqueo económico, financiero y comercial, agresiones de todo tipo, y demuestra la validez, la cohesión social y la validez del proyecto revolucionario y socialista que nos hemos dado los cubanos en general. Lo que demuestra estos resultados es que, pese a las campañas, porque incluso ahora, durante todo este tiempo, había también se orquestó una campaña de distorsión, de mentira. Ahora está de moda los medios, estas corporaciones mediáticas, todas, está de moda los fake news, los falsos positivos, en fin. Y contra Cuba también se activó todos estos mecanismos de desinformación, e incluso se llamó directamente desde la Casa Blanca a que las personas, el pueblo cubano, votara que no a esta nueva constitución. ¡Qué indigencia intelectual, qué indigencia, qué falta de todo! Dar realmente indigna y da mucho que pensar. Que no se den cuenta que si, a pesar de un bloqueo feroz que con esta administración de Trump se ha recrudecido y está dando marcha atrás a los pasos, los tímidos pasos que se tomó, se alcanzaron con la administración Obama después del restablecimiento de las relaciones, que a pesar de todo, la guerra mediática que se mantiene, todo lo que ha pasado, el pueblo cubano da una respuesta contundente, como tú has explicado, en esta constitución, de que quiere seguir avanzando por el camino de la revolución y del socialismo. Y una cosa muy importante, se hizo también, los medios sacaron, destacaron que no aparecía en el texto constitucional, en el nuevo texto constitucional o proyecto de constitución, la palabra comunismo. Ya ahí, a partir de ahí, una catarata de desinformaciones, los cubanólogos, que siempre los think tank, esto en Miami, en aquí, allá, que no aparece el comunismo, ya están alborotados, en el alborozo, digamos, lo más putrefacto, que ya lo de por sí lo es, de la reacción de la derecha, la ultraderecha, toda esa fauna maloliente, ya estaban ya alborozados, porque no aparece. Pero es que el pueblo, y si mal no me equivoco, la cifra era más de 1.600 o casi 1.700 opiniones y mensajes, dijeron que había que poner el comunismo. Ese es el objetivo, esa es la dirección que el pueblo cubano quiere mayoritariamente que vaya el país. Y entonces lo que estamos viendo es que aparece un senador, Marco Rubio, muy activo, también es una de las partes, una de las piezas, vamos a decir, fundamentales dentro del estamento imperial de este feroz ataque contra la República Bolivariana de Venezuela. Pero este individuo pues desconoce la constitución cubana, porque es una constitución secastrista, que no sé qué, no sé cuándo. Pero ¿a quién le ha dicho, ni a ningún senador, sea Marco Rubio o el que sea, ni a la Casa Blanca, ni al Departamento de Estado, que el pueblo cubano, la revolución cubana, tiene que pedir permiso para realizar su constitución de acuerdo a nuestra historia, a la historia del pueblo cubano, de la revolución y a los intereses nuestros? Bueno, se han dado un tortazo espectacular.
No, la palabra comunismo les dio entonces un buen tortazo. Por cierto, Marco Rubio, que ni siquiera es nacido en Cuba, a pesar de que él dijo durante mucho tiempo, fabricó una biografía, ni siquiera sus padres emigraron, incluso fue antes de la revolución. O sea, ni siquiera fueron de los que se fueron tras la revolución. Un elemento importante es el papel de la Iglesia Católica en esta votación. Posiblemente ese 9% tenga mucho que ver con la campaña que ha hecho la Iglesia Católica a partir de la posibilidad de que exista en Cuba el matrimonio igualitario, porque el actual texto, el que se ha votado de la nueva Constitución, también deja abierta la puerta a que pueda haber esta posibilidad legal. Y han hecho su propia campaña en las iglesias, pidiendo a los feligreses que votaran que no. Es decir, la Iglesia Católica y otras iglesias evangélicas han hecho una campaña muy fuerte, puerta a puerta, es decir, es un factor hoy en día de
influencia. Sí, para cerrar esa posibilidad, pero bueno, ya se explicó que dentro de 2 años va a haber un referéndum, porque hay que modificar el Código de la Familia, y ahí estará ese debate nuevamente, está incluido, pienso que en 2 años, es un acto de justicia. Si hace un acto de justicia, hay que verlo así. Entonces, lo que no se puede caer es en las campañas persistentes del enemigo. Está claro que Estados Unidos, el imperialismo, como imperio que es, es expansionista y necesita que estos procesos no tengan éxito, ningún proceso, sea constitución, y por eso demonizan, en el caso de Cuba, un ejercicio auténtico, acrisolado, pudiera decir, de democracia participativa, de democracia popular, de democracia social. La verdadera democracia es la que necesita y la que quiere el pueblo. Entonces, claro, como va en dirección a lo que ellos no le interesa y no quiere, pues toda esa campaña, fíjate que no aparece, y hay que decirlo, tanto que le interesa lo que sucede en Cuba, no aparece en la prensa, yo no he visto, a excepción del diario Della. El Della sacó un artículo sobre la constitución, pero hay una coletilla, siempre pone, dice, pero no hay cambios políticos.
Cuba Información.
Hace unas semanas, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunciaba un nuevo plan para asesinarlo y apuntaba a John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. La prensa internacional se mofaba de la denuncia y, a pesar de que las fuentes procedían del establishment norteamericano, no hemos leído ningún trabajo de investigación periodística. Pero, ¿quién es John Bolton? Siendo embajador ante Naciones Unidas durante el mandato de George W. Bush, su eslogan era «Bombardeemos hoy y preguntemos mañana». Ha propuesto en varias ocasiones atacar a Irán y a Corea del Norte. Es uno de los creadores de la idea de las armas ocultas de destrucción masiva de Saddam Hussein e impulsor de la guerra contra Irak. En 2002, siendo subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, declaró a Cuba como parte del Eje del Mal, los países que podían ser bombardeados en cualquier momento por Estados Unidos, y acusó a La Habana de desarrollar un programa de armas biológicas. Hoy, Bolton impulsa el bloqueo y las sanciones de todo tipo contra lo que denomina la troika de la tiranía, es decir, los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. es el halcón que necesitaba la Casa Blanca para dar satisfacción al senador Marco Rubio y a la ultraderecha cubanoamericana que exigen el regreso de Big Stick contra Cuba para apoyar a Donald Trump en política interna. Entre las principales cualidades de Bolton, por cierto, está su dominio de los medios de comunicación, en cuyas tertulias e informativos ha ido creando en estos años una verdadera escuela de psicópatas del intervencionismo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
América Latina y por extensión el mundo está en un momento absolutamente histórico, muy delicado, con una administración de Estados Unidos, con un presidente Donald Trump y con un grupo, con una nomenclatura de funcionarios halcones republicanos de la ultraderecha vinculados a las posiciones más guerreristas, incluso muchos que participaron en la administración que ordenó la invasión a Irak y que están apuntando contra Venezuela, contra Cuba, contra el gobierno también de Nicaragua, de Bolivia, etc. Además, en un momento en el que tienen nuevos aliados, potentes aliados en la región, vinculados ideológicamente de manera muy estrecha a esta administración. Es el caso de Colombia, es el caso de Brasil, también Argentina. Ahora, desgraciadamente, ha caído también en sus manos El Salvador y otra serie de gobiernos en la región. ¿Qué es lo que puede ocurrir? No se sabe, hay muchas posibilidades. Lo cierto es que en Venezuela, después de toda esta arremetida de los últimos años y sobre todo de estos últimos días con esta ayuda fake humanitaria, y con todo lo que se ha montado, con esta gran operación de inteligencia y de guerra psicológica, etcétera, pues podemos esperar cualquier cosa. Lo cierto es que una de las consecuencias, uno de los resultados de toda esta campaña ha sido el fortalecimiento interno del chavismo. Ahí están las imágenes de la última movilización con un importante discurso de Nicolás Maduro en Caracas, realmente unas imágenes impresionantes que no se veían hace unos cuantos años, pero ha habido manifestaciones en muchísimos estados de Venezuela con muchísima más gente que en actos anteriores. Es decir, no pueden menospreciar la reorganización y la reactivación del sentimiento nacionalista, antiimperialista, encarnado en el chavismo. Vamos a analizar un poco la situación en América Latina a partir de esta política tan agresiva de la administración de Donald Trump.
Sí, además de lo que estabas comentando, se están viendo indicios de retrocesos en la manera directamente de intervenir en los estados, ¿no? En el caso de, además, Venezuela está siendo un terreno de pruebas también para muchísimas cosas y lo estamos viendo de una manera muy clara, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que directamente interviniera Richard Branson poniendo dinero para una campaña de ayuda humanitaria a Venezuela, está mostrando ya no solo un estado contra otro, la interferencia de Washington, sino la interferencia de un magnate que le interesa que haya libertad en Venezuela, o lo que él entiende por libertad, entiéndase a este, que pueda entender este tipo, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo también la reactivación de ciertas prácticas caciquiles totalmente, que ya no solo están vinculadas a la inteligencia de Estados Unidos, sino que están vinculadas a intereses concretos que dicen, mira, como estos no han conseguido nada, yo mismo voy a intervenir aquí y voy a poner el dinero que haga falta para luego recuperarlo, porque obviamente lo pretendía recuperar, ¿no? No se trata de un acto filantrópico ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, en estas cuestiones estamos viendo también una nueva manera de moverse dentro del continente, que es muy peligrosa porque es muy, muy incierta, ¿no? Es decir, pueden salir este tipo de sujetos de cualquier parte, ¿no? Y en el caso de Venezuela vemos que hay muchísima gente intentando meter mano ahí por la gran cantidad de recursos que tiene el país, y eso es una cosa que el propio chavismo lo ha sabido defender, y lo ha sabido defender no solo para tener la soberanía sobre su espacio, sino también para saber gestionarla, ¿no? Y esa gestión, cuando se ve atacada, las propias personas que han sido beneficiadas de esa gestión, gestión mucho más humanista, de un Estado socialista que lo que pretende es una equidad dentro de su población, lo que está haciendo es, bueno, nos están defendiendo, aunque yo pudiera tener una visión un poco crítica en algunas cuestiones o no tengo por qué estar completamente de acuerdo con lo que está aconteciendo, lo que están generando es que hay un enfrentamiento mucho más claro y una diferencia entre te apoyo o no te apoyo mucho más fuerte, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos que se ha reforzado el chavismo, cuando vemos que la movilización esta ha sido mucho mayor que la de hace quizás algunos años, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Estamos viendo cómo lo que están consiguiendo en ciertas capas es una fortaleza muchísimo mayor del propio movimiento. Claro, a nivel internacional no es así, pero es que nos tendría que dar un poco igual lo que piense el resto de países, porque Venezuela es para la gente que lo está viviendo, ¿no? Y en ese sentido, lo interesante de todo esto es ver cómo lo están gestionando, porque lo vamos a ver en Nicaragua también, y quizás también en Bolivia, que es el otro gran país que le tienen ganas dentro de América del Sur, ¿no? Por lo tanto, en estos meses que nos vienen van a ser meses muy críticos, también porque vemos como todos los demás países de la región pues han cambiado sus gobiernos, bueno, no todos, pero sí que han habido en la mayoría de ellos un cambio de gobierno muy fuerte y que se han roto muchísimos lazos de hermandad que antes habían conseguido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora todo el movimiento de solidaridad no solo tendría que pensarse como Venezuela, sino también como Cuba, como Nicaragua y como Bolivia.
Bueno, los medios internacionales nos ocultan la importantísima victoria de la Revolución Cubana con el triunfo constitucional, y nos mienten absolutamente y nos ocultan, por supuesto, todas estas manifestaciones del chavismo refortalecido en los últimos días, absolutamente impresionantes, con decenas de miles de personas en muchísimas ciudades del país. Todo eso no existe, como no existe el triunfo electoral de la Revolución Cubana. Como no existen, por ejemplo, que Venezuela, sí existe la supuesta ayuda humanitaria por 20 millones de dólares, 20 millones, y sin embargo, la confiscación y congelación de activos por parte de Estados Unidos y aliados a Venezuela en los últimos meses ha sido de 30.000 millones de dólares. Es decir, 1.500 veces más que esa ayuda fake humanitaria de Estados Unidos a Venezuela. Los efectos de la guerra económica en los últimos años han sido de 129.000 millones de dólares. Bueno, realmente es la hipocresía al máximo, sobre todo cuando, por ejemplo, el Reino Unido y estos países poderosos o estos gobiernos de países poderosos hablan sobre que no reconocen al gobierno de Venezuela y le exigen supuesta democracia y después le retienen 1.200 millones de sus reservas de oro, ¿no? Es la hipocresía y el cinismo.
Bueno, está desglosado y lo conocemos. Son los campeones olímpicos del cinismo, campeones olímpicos de la hipocresía, y rompen todos los récords, se están rompiendo todos los récords de la infamia y también de, por parte de los Estados Unidos, el imperialismo, de la violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Nunca se ha visto de forma tan descarnada, pudiéramos decir. La CIA sigue en su papel, pero es que ahora de forma tan descarnada, bueno, desde Irak, desde la invasión imperialista de Irak con las armas de destrucción masiva, pues bueno, se está viendo ahora la situación de la República Bolivariana de Venezuela. El bloqueo económico y financiero que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela es terrible, es un bloqueo terrible, no solo los datos, digamos, físicos de ese bloqueo, sino también los activos, los dineros que están congelados, ¿no? Por ejemplo, bloqueo económico, yo anoté, y cito textualmente, versus o contra la ayuda humanitaria, esa cacarea de ayuda humanitaria. Bueno, el bloqueo económico está expresado en los 7.000 millones de dólares en activos congelados a PDVSA. 11.000 millones de pérdidas estimadas por exportaciones. 1.650 millones congelados por la financiera Euroclear. Bueno, a todo esto también hay que decir la empresa petrolera de Citgo, que ha sido robada, Bueno, eso es los datos físicos. Bueno, y se aparece el mismo que causa toda esta calamidad, sobre todo el pueblo venezolano, se aparece con una ayuda de 20 millones en alimento, medicina y toda la propaganda, toda la campaña mediática en favor de la ayuda para hacer ver a la opinión pública o tratar de a la opinión pública. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso lo dijo Lincoln. Bueno, Estados Unidos, con esta estrategia o este estratagema de la ayuda humanitaria, ya sabemos lo que es la ayuda humanitaria en la voz de los personeros de la Casa Blanca. Cuando hablan de ayuda humanitaria a un país, ya lo ha visto, la opinión pública sabe lo que significa. Convoca, como no ha tenido éxito con todo este entramado de conspiraciones, de injerencia, etcétera, etcétera, convoca por segunda vez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que apruebe una resolución donde desconozca al gobierno constitucional legítimo que encabeza el compañero Nicolás Maduro Moros. Ya fracasó en la primera vez y ahora en esta segunda vuelve a fracasar. Y a mí me gustó mucho la intervención del embajador de la Federación Rusa, Vasily Svensia, donde dijo, cito textualmente, con relación a la ayuda humanitaria y toda esta campaña: llamemos las cosas por su nombre. Esto no es ayuda humanitaria. Si los Estados Unidos quisieran realmente ayudar al pueblo venezolano, lo haría a través de organismos de Naciones Unidas, como lo han hecho otros países. Por ejemplo, la semana pasada, Rusia hizo llegar a Caracas más de 7 toneladas de medicamentos a través de la Organización Mundial de la Salud. Y no hubo ningún problema para hacerlo llegar. Es necesario crear oportunidades para que Caracas pueda realizar pagos por la entrega de alimentos y medicinas.
pero los Estados Unidos no quieren actuar de forma legítima. Lo que sucedió el sábado no fue nada humanitario. Más bien fue algo que se podría calificar de alimentación a la fuerza a un tipo o un tipo de tortura que ya han practicado en Guantánamo. Fue muy contundente, muy esclarecedora, muy importante la intervención del embajador de la Federación Rusa, al igual que la representante de la Revolución Cubana, de la República de Cuba allí, también del embajador de Bolivia. Fueron muy contundentes y al final se queda otra vez con cara de payaso el embajador, el enviado de Trump a este foro, Elliot Arons, de infausto recuerdo. Y a ver qué pasa. Una vez más, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha dicho que no a la intervención, no a la guerra, no a la intervención militar de los Estados Unidos. Brillante también el canciller de la República Bolivariana, compañero Jorge Arreaza.
Contra Cuba también los medios de comunicación. En esta guerra contra Venezuela, digamos que siempre tienen que mencionar a Cuba, ¿no? Y es increíble que cuando hay intentos de invasión clarísimos, planes, búsqueda de argumentos para justificar una intervención, hablen incluso muchos medios de comunicación de invasión de Cuba. Invasión de Cuba a Venezuela. Repitiendo lo que está diciendo el Departamento de Estado y el propio presidente de Estados Unidos. Agentes, espías cubanos, hay tropas cubanas en Venezuela. El gobierno revolucionario de Cuba emitió una declaración pidiendo explicaciones, presenten las pruebas. Si realmente hay tropas cubanas en Venezuela, ¿por qué no presentan las pruebas, las fotografías, etcétera, etcétera? Que Cuba está entrenando a los supuestos colectivos armados bolivarianos paramilitares, según el término que utilizan los medios de comunicación. Incluso John Bolton, el asesor del
Consejo de Seguridad Nacional,
el Consejo de Seguridad Nacional, exigía a Maduro la expulsión de los 20.000 agentes cubanos, es decir, los 20.000 cooperantes que son fundamentalmente en la medicina, en la educación, en la cultura del deporte, ahora resulta que son agentes, ¿no? O sea, es el despropósito más absoluto, pero desgraciadamente estas cosas calan, ¿no? De tanto repetirse en los medios de comunicación.
Sí, es que además lo curioso de eso es que cuando llega la noticia al público en general que la va a recibir, recibe ese titular y seguramente no ahonde más en ello, ¿no? Se queda con el titular y ya está. El desarrollo de la noticia tampoco es que vaya a venir una cosa muy distinta a todo ese tipo de engaños que nos están promoviendo, ¿no? Pero lo curioso de eso es que incluso aunque nos creyéramos esa mentira, cabría preguntarse, bueno, ¿y por qué lo dicen ahora? Y no lo han dicho hace un montón de años. ¿No se supone que esto lleva hace un montón de años? ¿Qué pasa? ¿Que ahora de repente han descubierto eso y lo sacan ahora? Es decir, es que incluso si nos creyéramos sus mentiras, tendríamos también que tener un mínimo de capacidad analítica y decir, a ver, es que justamente ahora igual es que hay muchísimos intereses de por medio y que por eso lo sacan. Es decir, ellos mismos se desmontarían ese tinglado si tuviéramos la capacidad de analizar un poco lo que nos llega, ¿no? También es verdad que los medios de comunicación actualmente, como se plantean, tratan de dar como las pequeñas píldoras de información, ¿no? Que vienen mezcladas con esto, con la vida de algún famoso, con no sé qué partido de fútbol, con no sé qué. Es decir, nunca tenemos una visión global de lo que está aconteciendo, ¿no? Y en estos casos juega muy mala pasada a todos los procesos revolucionarios que se están produciendo, que se han producido en América Latina y que se siguen produciendo, ¿no? Porque claro, los medios de comunicación que están contrarios a ellos saben muy bien cuál es el estilo de vida del resto de países que van a recibir esa información y cómo han de darla para que no haya ningún tipo de implicación, ¿no? Y lo peor de todo es que en esos países se lo crean también. Es decir, cuando la oposición venezolana utiliza eso, cuando lo está viendo, es decir, cuando hay muchísima gente que seguramente haya visto un médico cubano que le ha atendido, o como hemos visto muchísimos testimonios en otros lugares, yéndonos ya al caso de Brasil, por ejemplo, que no habían visto en muchísimas comunidades a ninguna persona, ningún personal sanitario, hasta que no llegaron las brigadas médicas, pero que curiosamente esas mismas personas, no esas mismas personas, pero sí en la misma comunidad, terminaron votando a una persona que los expulsó, ¿no? A todos los médicos cubanos, ¿no? Por lo tanto, lo malo y lo perverso de cómo se plantean la información hoy en día es la fuerza práctica que luego tiene, ¿no? Es decir, lo concreto en lo que se materializan todos estos discursos de odio y todos estos discursos que en realidad están minando la posibilidad de pensar de que es posible imaginarnos un mundo diferente y sobre todo que es posible construirlo, ¿no? Y eso es lo más peligroso de todo.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos. El equipo de Cuba Información Radio, en realización y mezclas, Esther Jávega. Hoy en la tertulia, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Que tiene al lado, te hace yo perder el trillón.